Alabado sea Dios, mis pecados han desaparecido.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si él no los recuerda, ¿por qué debería yo de recordarlos? El diablo, él recuerda y él va a pagar por todo ello. Así que entiendo por qué él recuerda. Pero alabado sea Dios, mis pecados han desaparecido. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Estamos contentos de estar juntos una vez más esta mañana. Terminamos nuestro estudio de las edades de la iglesia el viernes en la noche. ¿Qué fue? En la parte 26. Mi mente está un poco cansada esta mañana. Todavía estoy teniendo un poco de problemas ajustándome por alguna razón. Pero lo ponemos en la mano de Dios y sabemos que esto va a pasar. Sí, 26 es la mitad de 52. Son 6 meses de viernes. Y lo hicimos a lo largo de las edades de la iglesia y tuvimos una maravillosa discusión, preguntas y respuestas y compañerismo alrededor de la palabra. Y estamos contemplando tal vez tener otros estudios de la Biblia, discúlpenme, los viernes. No será este siguiente viernes, lo anunciaremos cuando tengamos un plan, pero lo que queremos hacer es tomar algunos de nuestros doctrinas fundamentales o fundacionales y tener un estudio en ellas y pasar de Génesis a Revelación, a Apocalipsis, sea lo que es, sea. Fue comer que nos metió en problemas en el huerto y es comer que nos va a sacar de aquí. Comiendo la palabra, comiendo una mentira causó la caída y comiendo la verdad producirá vida, producirá el rapto y la resurrección. Así que anticipamos estudios más adelante. Amén. Así que yo iba a irme en una diferente dirección esta mañana, pero creo que salvaré eso para esta noche porque tenemos al diablo corriendo, así que no quiero soltarlo. Así que tuve temor. Parte 30. Ustedes tenían miedo de eso también. Lucas capítulo 1, versículo 26. Y esta noche, si Dios quiere, vamos a decir unas cosas sobre Israel. El tiempo, la pieza de tiempo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, no solo cualquier ángel, Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Cuántos creen eso? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Debe de ser algo importante sobre no temer. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos en esta mañana de resurrección. Nuestros corazones están explotando de gozo y amor y anticipación, Señor, de que tú nos hables a lo largo del camino. Estamos tan agradecidos que no estamos siguiendo fábulas artificiosas. Estamos sirviendo al Dios viviente esta mañana. Tú estás presente con nosotros, Señor, y tienes una porción de tu palabra que has elegido servirnos esta mañana. Señor, estamos a tu servicio, nos rendimos a ti desde el púlpito a la puerta de atrás, decimos, Decimos, sea con nosotros de acuerdo a tu palabra. Háblanos, Señor, guíanos, dirígenos, haz tu palabra fresca a nosotros, hazla real a nosotros. Y Padre, te estaremos seguros de darte alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos. Bendice a todos los que están aquí, aquellos que no pudieron venir y aquellos que están escuchando. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que me pregunto, ¿por qué ese ángel le diría a María, no temas? Vamos, ella es una creyente, ¿correcto? Los creyentes no temen. No temas. ¿Por qué estaría molesto, temeroso de un ángel? Porque humanamente hablando, María tenía temor. El ángel no hubiera dicho, no temas. Él no dijo, en caso de que estás pensando en estar temerosa, dijo, no, no temas. En otras palabras, estás experimentando temor. No cedas a él, no temas. Así que el ángel le trajo un mensaje a María que comenzó con, tú eres poderosamente favorecida. El Señor está contigo. Bendito, bendita eres entre las mujeres. Y cuando ella lo vio, se turbó por su dicho y en su mente pensó, ¿qué tipo de salutación sería esta? Ella pensaba, ¿quién es este hombre? ¿De dónde vino? ¿De qué tribu? ¿Qué tipo de hombre es este? ¿Y por qué se me está diciendo esto? Ella estaba turbada. En otras palabras, estaba grandemente agitada. Pónganse ustedes en sus zapatos. Ver para atrás es algo, saben, todo mundo es un genio. Cuando ven hacia atrás y algo ya ha sucedido, todo mundo es un genio. Todo vemos hacia atrás a la historia de María y dijo, Dios dijo en el huerto que él haría esto. Así que esta es ella. Así que pónganse ustedes en sus zapatos. Habían pasado 4,000 años desde que Dios primero prometió darle a una mujer otra simiente. Así que se turbó por este dicho. Estaba grandemente agitada. ¿Quién no experimentaría temor en una situación como esta, humanamente hablando? Quiero decir, con solo una extraña visitación como esta, ya no digamos las palabras que fueron habladas, la visitación por sí sola y con palabras tales como esas encima de eso. Pero quiero que notemos esta mañana, amigos, que el ángel hizo algo que cambió la situación de María y le permitió a ella recibir el mensaje que él había de darle a ella, la salutación a ella. Este ángel era un mensajero enviado de la presencia del Dios Todopoderoso, enviado directamente. No fue por uno de estos, dos o tres, dile a este, dile a aquel y dile a aquel que le diga al predicador. Dile al profeta que le diga al predicador. No, ve directamente de mi trono, ve directamente a esta mujer y entrégale este mensaje. Y te he escogido a ti porque este es un gran trabajo. Yo no puedo enviar simplemente a cualquier ángel. Satanás va a tratar de impedir a que este mensaje salga. Así que envía a Gabriel. Y María inmediatamente se encarada con temor. Y para poder ella recibir ese mensaje, algo tenía que cambiar en su mente. El ángel le dijo a María, no temas. Y esas palabras, amigos, actuaron como una llave que fue usada para abrir su mente para que ella pudiera recibir el mensaje en su mente y luego ultimadamente en su corazón. Y todos estamos familiarizados con llaves y sabemos que llaves son hechas para entrar en un llavín para ponerlo en algo, para evitar que otros entren a donde ese cerrojo está tratando de proteger. Hay cerrojos en puertas, hay un cerrojo aquí en la puerta de la iglesia enfrente, hay un cerrojo en la puerta del salón de compañerismo y hay llaves que son hechas para encajar, caber en esos cerrojos. Hay cerrojos en nuestros vehículos, en portones, en cajas de armas, en en cajas fuertes donde joyas están guardadas. Y ese cerrojo es puesto ahí para restringir acceso solo para la persona que tiene la llave para ese cerrojo. Y sabemos que si uno quiere abrir una puerta en tu casa, necesitas usar la llave que cabe en el cerrojo que esté en esa puerta. No cualquier llave funcionará. Y como he hecho, mi llave no abrirá, por lo menos yo no creo que lo haría, mi llave no abrirá la puerta de enfrente de ustedes. La llave de mi casa, la llave de mi casa tampoco abrirá la puerta del van. De hecho, tenemos un cerrojo electrónico en la puerta de enfrente y hay una cierta combinación de números y letras que tienes que presionar y abrirá. Así que si quiero abrir un cerrojo, tengo que usar la llave correcta, porque solo esa llave abrirá el cerrojo. Pero si tengo la llave correcta, tengo la seguridad de que ese cerrojo va a abrir. Así que si aplicamos esa idea al ángel, que está ahora entregándole un mensaje a María, el ángel necesitaba usar la llave correcta con María para que ella pudiera recibir el mensaje que fue enviada de Dios para ella. Y no solo cualquier llave lo haría. La llave que era necesitada era un código inalámbrico secreto, no temas, era la llave correcta. Era la llave correcta para abrir la puerta de su mente para que ella pudiera recibir el mensaje. Si ella hubiera dicho, bonito vestido, quiero ser tu amigo, o cualquier otra cosa, realmente, él no hubiera podido entregar el mensaje al alma de María. Había una llave que tenía que ser usada y solo esa llave abriría la puerta. Así que el temor tenía la mente de María toda cerrada, la puerta cerrada. En su mente ella estaba grandemente turbada. Pero cuando el ángel dijo las palabras correctas, la mente de María se calmó y permitió que ese mensaje del ángel fuera recibido en su mente y últimamente en su alma. Y amigos, así es como es para aquellos que son creyentes en Cristo Jesús. Oyen la palabra del Señor y uno la oye, no solo ampliamente, pero ahora le está hablando a uno personalmente y uno puede recibirla. Mientras otros, quizás ellos tal vez oigan las mismísimas exactas palabras y sus mentes permanecerán cerradas a recibir el mensaje que es llevado en esas palabras. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y otras no seguirán. Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en particular. Así que la palabra actúa como una llave para abrir el receptor de ustedes para que la fe pueda entrar en ustedes y luego ustedes oyen lo que está siendo dicho. En comparación a saber lo que está siendo dicho. Ustedes están oyendo lo que está siendo dicho y se les revela en sus mentes y corazón. Saben lo que el mensaje detrás de esas palabras es. Las palabras son símbolos. Las palabras, y uno puede tomar esas palabras y saben, esta significa esta y aquella significa lo otro. Las pueden juntar todas y formar una oración. Pero hay un pensamiento detrás de usar esas palabras en particular. Y es el pensamiento que uno tiene que captar. Todos tenemos acceso a la palabra. Pero ¿qué del pensamiento? ¿Qué querías decir por medio de lo que dijiste? ¿Cómo quisiste decir eso? ¿Cómo lo dijiste? Así que uno tiene un receptor en uno que está enllavado a la palabra. En este caso, la llave para abrir el receptor de María eran las palabras, no temas, no temas, no temas. ¿Están cansados de oír eso? ¿Se están cansando de oír eso? Del mensaje, la llave de la puerta. Y una llave, el propósito de una llave es abrir algo que ha sido cerrado o algo que debería estar cerrado, pero una llave es dada con ese propósito. Ahora hay muchos tipos de llaves porque tenemos muchos usos para llaves. Hay llaves para almacenes, hay llaves para tu propia casa, hay llaves para tu automóvil y las llamamos llaves. y son llaves y pueden ser duplicadas muchas veces o de la casa se puede hacer lo que a veces llamamos la llave maestra. En otras palabras, es una llave que como que se hace con pestillos que destraban el cerrojo en una cierta manera y casi puede abrir cualquier puerta llamada la llave maestra. Es una llave maestra de muchas llaves y así se pueden abrir muchas veces en hoteles y lugares así. El propietario tendría una llave maestra y esa llave maestra encajaría en todos los otros cerrojos. Y fue hecha en cierta manera que podía abrir todos los cerrojos, pero había una llave específica que era hecha para cada puerta. Así que tenían la llave maestra en caso de que esa llave específica fuera perdida. Y si se perdía, podían hacer otra. Pero si se perdía y no tenían la llave maestra, entonces ahora tienen que reemplazar el cerrojo y es muy caro. Así que hacían una llave maestra para que abriría todas las puertas. Y en este hotel en particular o donde quiera que pudiera hacer, es una... y puede ser abierto de esa manera en nuestras casas o incluso en nuestros automóviles. Se pueden duplicar. No cualquier llave puede abrir una puerta si una mano no la usa. Tiene que tener algo que usa la llave. Así que la llave no sirve si solo la deja en su anillo de llaves o si la dejan en el estante o la dejas en tu closet. ¿Dónde está Jillian? La hermana Baker. Estaban buscando algo para abrir una caja y no tenían algo con qué abrirle. La hermana Baker dijo, ¿por qué no usas tu llave? Así que está ocupada haciendo esto. Así que pueden imaginarse que están simplemente involucradas en eso. Creo que estaba abriendo una caja en el closet, abrió la caja, puso la llave para ahí y se puso a hacer otras cosas y 3 horas más tarde dijo, recibimos una llave, una llamada, no sé dónde está mi llave, tenía la llave, pero no la tenía en su mano, no podría regresar a su casa, no podría abrir la puerta del apartamento o entrar de nuevo sin las llaves, así que las llaves solo sirven si las tienes en tu mano. Una llave no puede abrir ninguna puerta hasta que sea usado por una mano. Tiene que tener algo que use la llave. La llave en sí no puede usarse sola. Necesita tener algo que tome la llave. Es como el micrófono por el que estoy hablando. Ese micrófono es mudo. A menos que haya algo que hable a través de él. No puede hablar a través de sí mismo. Necesita que algo lo use para hablar. Entonces no es el micrófono, es la voz o el ruido detrás que el micrófono transmite a la onda de aire al oído de ustedes. Así es la manera en que se predica el evangelio. No somos nosotros mismos como ministros. Nosotros no somos el evangelio, sino que solo somos transmisores que transmiten la voz de Dios a través de nuestra agencia de hombres al oyente. Están conmigo. Continúa diciendo en el párrafo 41, ahora tomemos como la llave al conocimiento. Ahora un hombre que tiene que hacerlo si quiere acumular conocimiento, hay una llave para eso. Hay una manera que este hombre tiene que abrirse. Tiene que tomar sus libros y su aprendizaje. Y nadie puede aprender por él. Pueden enseñarle, pero él tiene que aprender. Así que hay una diferencia entre aprender y ser enseñado. Y la única manera en que puede hacerse es que tiene que captar esa llave, esa cosa que está ahí, que devela o le revela el conocimiento que busca. Y vemos eso todo el tiempo. Algo es dicho a alguien y tienen que tal vez oírlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, varias veces, pero luego hay un momento, ajá, ese momento, ajá, es la llave al aprendizaje, la llave al entendimiento en comparación al conocimiento. El conocimiento está ahí, pero el entendimiento de él, hay una llave que se requiere. Hay personas que quisieran tocar el piano o música. Ellos no saben cómo lo hacen, pero ellos pueden ir ahí y el maestro pudiera tomar lección tras lección y nunca lo aprenden. Simplemente no pueden poseer esa llave de ese misterio, como el ritmo y los sonidos de la afinación, los lo saca. Se requiere la llave. Así que el maestro no puede darles la llave que se requiere para que ustedes aprendan. Es lo mismo con la matemática. Algunas personas pueden captar la llave que abre sus mentes para entender la matemática más fácilmente que otros. Y otros dirán, saben, yo ni siquiera voy a probar. Y así es con la palabra de Dios para los cristianos. Dos personas pueden leer la exacta misma escritura y resultar con dos diferentes, no ligeramente diferentes, sino dos completamente diferentes entendimientos de las mismísimas palabras. ¿Cuántas denominaciones tenemos? Y las que sostienen la Biblia como la palabra de Dios, ¿cuántas denominaciones reclaman ese mismísimo libro y sin embargo tienen tan diferente entendimiento? Dos personas pueden sentarse en el mismo servicio de iglesia, uno puede oír al predicador predicar y se levanta y puede decir, me llamó un buitre, y otro se levanta y dice, yo no sé de qué hablas, él me llamó águila. Yo no oí la palabra buitre, oí águila. Uno puede irse sin sacar una sola cosa del servicio, y otro está burbujeando con lo que oyeron y están alimentándose y lo tragan, y luego sale de nuevo y lo mastican un poco más y van a casa y lo tragan de nuevo y van a casa y empiezan a hablar de ello y empiezan a burbujear una y otra vez, y se levantan la siguiente mañana, todavía siguen meditando en ello, y los acarrea y los soporta hasta que vienen para otra. Yo tomé lecciones de piano de vez en cuando mientras crecía, y le aprendí a leer música y aprendí la diferencia entre una nota octava o de un cuarto o una entera. Otro, aprendí cómo contar cuántas el ritmo en cada medida y dónde estaban en la escala y dónde estaban en el piano, y aprendí las palabras latinas locas que describen diferentes cosas. Por ejemplo, como la clave que debía ser tocada staccato, el que saltaba así, lo pega uno rápidamente y no sostiene el pedal de sostenimiento. No estoy tratando de impresionarlo, y van a ser impresionados por lo que tengo que decir. Los agudos y todo. Y yo trabajaba de toda lección de piano. Y yo practicaba y practicaba y practicaba. Y si lo hacía suficientes veces, yo podía ser entrenado a tocarlo correctamente, porque todavía estoy recibiendo este comentario. O sea, estás haciéndolo muy despacio, demasiado duro, porque no venía natural a mí. Así que podía ser entrenado a tocarlo correctamente conforme a la música, al memorizarlo, hasta que se volvía memoria de músculo, cuando ya no lo estás pensando, ya porque lo tienes memorizado y tu cuerpo lo está tocando. Pero para mí era 100% perspiración. Mi hermano, por otro lado, nunca tomó una lección en su vida. Y él se sentó al piano y empezó a tocar cosas de oído. Yo no podía hacer eso cuando comencé, y yo no podía hacer eso después de años de lecciones, y todavía no puedo hacerlo. No puedo sentarme y tocar de oído. Mi hijo Mike, él se sentó y tocó algo que había oído y lo tocó de oído, y no tardó mucho tiempo hasta que él estaba tocando algo que él mismo compuso. Y estaba solo oyendo. Él hizo eso. Él no ha tenido lecciones. Yo sé que no es justo, pero nadie dijo que lo era. Así que, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es inspiración para uno y es perspiración para otro? Algunos tienen la clave para la música, la llave para la música, mientras otros, bueno, Dios da a algunos llaves para la música, Dios a otros llaves para la matemática, Dios da a otros llaves de entender ciencia y cómo afecta a tu cuerpo y otras cosas. Todos podemos tener acceso a la llave, al conocimiento, pero el conocimiento por sí solo envanece. Lo que necesitamos para poder beneficiarnos de esa palabra es no solo la llave del conocimiento, pero necesitamos la llave de fe. Necesitamos revelación, necesitamos tener entendimiento. Hay una llave para el rapto también. Y solo aquellos con la llave se van a ir en el rapto. No estoy tratando de asustar a nadie, pero es simplemente un hecho. Hay una llave para el cambio de cuerpo. No todo mundo va a experimentar un cambio de cuerpo. Y esa llave yace dentro de ellos. Continúa diciendo en el párrafo 43, en la matemática, hay una llave para la matemática que simplemente tienes que lo tienes que entender. Dios me hizo en cierta manera en que yo puedo puedo entenderlo, comprenderlo. Y soy tan mistificado como todos los demás. Estoy pensando, ¿por qué no puedo tocar la música? Está en mi corazón y yo tanto quiero expresarla, pero tengo estos bloques y no sale. Pero sin embargo, cuando se trata de la matemática, puedo pensar en tres o cuatro dimensiones, múltiples dimensiones, hacer todas estas integrales en el campo de ciencias en el que entré, el campo de ingeniería eléctrica en el que entré, es toda teórica, todo es basado en matemáticas, todo es basado en ecuaciones, y uno no puede ver la onda eléctrica que está viajando por el aire. Uno no puede oírlo. Esperamos no sentirla. No puedes olerla. Esperamos que no. Puedes olerle el efecto de ello algunas veces. Pero uno pudiera decir es enteramente basado en fe. Uno cree y uno trabaja de acuerdo a las leyes que crees que la gobiernen. Mi mente trabaja de tal manera que yo trabajo en un problema y me voy a dormir y me despierto en la medio de la noche con la respuesta y yo no sé cómo obtuve la respuesta. No sé, aparte de decirles que tengo que tenía la llave. Es la inspiración, tengo la llave, es inspiración. Pero no tengo eso para la música. No puedo levantarme en medio de la noche y decir, oh, lo entiendo, así es como se debe tocar eso. Él dice, he visto a hombres que pueden tomar cuatro líneas de números y colocan los dedos, cada uno de sus dedos en una línea de números y simplemente bajan así, tal vez por números de cinco o seis cifras y ponen la respuesta abajo, calculando cuatro líneas a la vez, de una hasta nueve. Bueno, yo tengo una dificultad figurando una línea. Supongo que tengo suficientes dedos y dedos de pie para contar. Yo nunca pude encontrar esa llave, pero ven ustedes, algunos de ellos simplemente tienen esa llave para ellos, saben cómo hacerlo. Y hay una llave para el conocimiento. Un hombre que busca conocimiento, hay una llave para la ciencia, las investigaciones científicas. Esa es una gran llave. La gente busca esa llave, dice él. Párrafo 51, y una llave generalmente, cuando gira la cerradura, cuando uno encuentra la llave, tiene que ser algún tesoro, algo que vale la pena. O uno no ni siquiera la encerraría. Ese es un pensamiento poderoso, no es así. Solo el hecho de que hay una llave significa que hay algo que vale la pena. Si no vale la pena encerrarlo, solo déjenlo ir. Pero cuando vale la pena encerrarlo, así que una llave, la nota de algo, la manera de entrar en algo que vale la pena, la llave, la clave para eso es, para abrir el cerrojo de algo que vale la pena. Así que Dios nos da llaves y Satanás trata de mantenernos encerrados todo el tiempo. Satanás sabe que si podemos obtener la llave correcta y voltearla en un cerrojo, la puerta, el portón, el obstáculo, lo que sea que es, que Él ha puesto enfrente de nosotros, que está tratando de bloquear nuestro camino. Si podemos obtener la llave correcta y meterla en la puerta, vamos a pasar, vamos a atravesar por esa puerta, ese portón, no importa qué sea. No tenemos que ser fuertes, no tenemos que ser inteligentes, solo tenemos que tener la llave y tenemos que tener la llave correcta. Si tienes la llave correcta y está en tu mano y la aplicas, no deberías de estar sorprendido cuando obtienes resultados. Así que Satanás trata de encerrar nuestro pensamiento. Y él trata de encerrarnos con pensamientos de indignidad o de temor o con preocupación o con memorias o imaginación. Ustedes saben cómo es. Todos hemos experimentado eso. Pero la palabra de Dios nos da la llave que necesitamos para abrir esa puerta y liberarnos de esas cosas. Y por eso venimos a oír la palabra. Satanás tiene una prisión llamada temor. Y él viene, le dice a uno, ¿A quién estás engañando? No eres libre del pecado. ¿Cómo puedes decir tal cosa como esa? Todavía cometes errores. ¿No acabas de pedirle a Dios de que te perdone por tal y tal cosa? Y aquí estás de nuevo. Seguro. Yo no contenderé contigo de que van a haber algunos que van a ir al cielo, pero tú, ¿a quién engañas? Tú nunca vas a ser uno de esos. Yo soy uno de ellos, uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Él nos guía, nos deja en una casa de prisión con nuevos pensamientos y trata de mantenernos en prisión una vez que te tiene allí. Él mete la llave de temor en ese cerrojo y cierra la puerta. Así que se va a requerir una llave para abrir esa puerta. Él camina al trono y él te acusa en el trono una y otra vez. Pero tu sumo sacerdote no se agita. Tu sumo sacerdote no está preocupado, no estruja sus manos. Dios sabe que Satanás no puede mantener a un hijo de Dios encerrado para siempre. Él puede embotellarte por un tiempo, pero no puede mantenerte encerrado para siempre. Así que Dios envía una palabra a ellos a través de uno de sus predicadores. Ellos reciben esa llave y la puerta se abre de par en par. Y Satanás no puede soportar eso. Y por eso es que él desanima a la gente y por eso él trata tanto de evitar que vengan a la iglesia. Él sabe que si ellos pueden llegar a la iglesia, ellos van a recibir la llave que están buscando por la predicación de la palabra y esa llave abrirá la puerta a su situación en particular. No importa qué sea, hay una llave para ellos esta mañana, amigos. Jesús le preguntó a sus discípulos un día, ¿quién dicen que yo el hijo del hombre soy? Y unos dijeron, sus discípulos dijeron, unos de Jeremías o Isaías o Elías o uno de los profetas que está muerto. Jesús se volteó a Pedro y le dijo, ¿quién dices tú que yo soy? Y Pedro simplemente le pegó, que la llave bajó del cielo a su mano, cayó del cielo en su mano y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te dio esta llave. Carne y sangre no te lo reveló. No lo aprendiste en el seminario. Juan no te lo dijo. Este no te lo dijo. Yo no te dije eso. El hombre Jesús no te dijo, no le dijo eso. Dijo, mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto a ti. Él te ha dado esa llave. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que le está diciendo, voy a edificar mi iglesia en la revelación de quién soy. Edificaré mi iglesia en la revelación de la palabra. Edificaré mi iglesia en la palabra siendo llaves para abrir las puertas. Y él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. Eso suena extraño. ¿Por qué está hablando de las puertas del infierno? Porque esas puertas están puestas ahí para tratar de evitar de que ustedes sigan adelante o para tratar de atraparlos o embotellarlos. Pero él dijo, esas puertas no prevalecerán contra ustedes. Y luego un poco más tarde dijo, Pedro, te estoy dando las llaves al reino. ¿Y cuáles son esas llaves? Es la palabra de Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Lo que sea que ates en la tierra es atado en el cielo. Lo que sueltes en la tierra es suelto en el cielo. Te he dado llaves. Alabado sea su maravilloso nombre. Así que Dios tiene pastores, maestros, evangelistas, guerreros de oración, diáconos y muchos otros que tienen la llave para abrir las celdas de prisión del diablo en el cual trata de embotellarnos. Esa es la palabra la que nos libera. Hay una llave para salvación. Hay una llave para sanidad. La llave para salvación no funcionará para sanidad. Hay una llave para liberación. Hay una llave para el temor. La palabra de Dios contiene las llaves que abren las puertas de la prisión, amigos. Jesús dijo, no conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad os hará libres. La verdad es una llave que abre la puerta y los libera. De nuevo dice el párrafo 51, una llave cuando da vuelta en la cerradura, cuando encuentran la llave tiene que ser algún tesoro o algo que vale la pena o ni siquiera la cerrarías. Dejen preguntarles esta mañana, amigos, y dependiendo de la respuesta decidiré si continuaría a predicar esta mañana o cerrar. ¿Vale la pena tener la llave que abre la puerta al temor satánico? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tener la llave que abre la puerta para tener una mente sana? Esta no es una pregunta de truco. ¿Vale la pena que ustedes sepan quiénes son? ¿Vale la pena que ustedes vean su lugar en la palabra? ¿Vale la pena que ustedes sepan que han pasado de muerte a vida? ¿Vale la pena saber de que la sepultura no los puede retener? ¿No vale la pena saber que la muerte no tiene aguijón y ustedes saben eso? ¿Vale la pena saber que la sepultura no tiene agarre en tus amados? ¿Vale la pena saber de que ustedes han soportado los juicios de Dios y han sido soltados del pecado? ¿Vale la pena que ustedes sepan que las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes? ¿Vale la pena que ninguna arma formada contra ustedes prosperará? ¿Vale la pena para que ustedes sepan que el diablo es un enemigo derrotado que anda ahí como un león rugiente? Lucas 1:26, Jesús dijo, al sexto mes, disculpen, la escritura dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, amigos, Galilea no es ni siquiera, es Judea. Ellos no lo llaman, lo llaman el Banco del Oeste ahora. Y lo llaman eso porque no quieren llamarlo Judea. Pero no era ni siquiera, quiero decir, tenían gentiles, judíos, samaritanos. Quiero decir, Jerusalén parecía ser el lugar donde estar, ¿correcto? Galilea. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿No es eso algo de que Dios enviaría a su ángel a este lugar bajo de un espíritu perverso llamado Nazaret? He estado ahí dos veces. Y hermanos, ¿uno puede captar un espíritu? Uno puede distinguir si hay un espíritu de bienvenido o uno nervioso. Ustedes tal vez no sepan qué está detrás de ello, pero como seres humanos, somos seres espirituales, uno puede sentir eso, puede sentirlo. Nazaret es una ciudad perversa y todavía lo es. Así que, ¿por qué Dios enviaría a su ángel a un lugar tan bajo como ese? Uno ni siquiera encuentra esta ciudad mencionada en el Antiguo Testamento. Quiero decir, oyen de todos estos otros lugares, pero Nazaret, encuentran a Belén, encuentran Jerusalén, pero Nazaret. Y sin embargo, Jesús pasa, yo no sé, algo cerca como de 30 años de su vida viviendo y trabajando en esa perversa ciudad. El Dios del universo viviendo en una ciudad como esa. Él nació en Belén, entendemos, y cuando tenía como 3 años, Herodes había declarado que mataran a todos los bebés que tenían 3 o menos años, porque se anunció de que el rey había nacido. Y así que él iba a encargarse de ese rey antes de que pudiera crecer y volverse un rey. y llegar a ser rey. Así que su familia huyó a Egipto y en algún momento la ira asesina de Herodes fue calmada y él y su familia regresaron a vivir en Nazaret. Y realmente no oímos mucho en absoluto sobre Jesús y su vida temprana. Él pasó años sobre años sobre años viviendo en Nazaret. Y pocas palabras son escritas sobre su vida allí. Hay algunas palabras escritas de cuando tenía 12 años de edad, pero no mucho más. Y él pasa tiempo en esta ciudad aprendiendo carpintería. Oh, yo no necesito aprender un oficio, Jesús viene. Bueno, sí. Él venía y tuvo que aprender un oficio. Y él viene de nuevo, pero todavía aprendió un oficio. Y una de las cosas que él hace siendo carpintero, y una de las cosas en el cual es un maestro, dice, es haciendo el yugo que va en un buey. Así que no es sorprendente que viene y dice, mi yugo es fácil. Sí, oh sí, él lo hizo, él los hacía, él sabía cómo encajaban, él sabía cómo se sentía en él sabía que él estaba llevando la carga. Dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera, venid a mí los que estéis cargados y trabajados y encontrarán descanso. Así que pasa su tiempo aprendiendo carpintería, él hace mobiliario, él hace el yugo para los bueyes. Y en algún momento José muere y Jesús se encarga de su mamá, cuida de su mamá y cuida de sus menores medio hermanos y hermanas. Y sin duda alguna, él construía los yugos mejores que quedaban mejor de todos. Y muchos venían de distancia para comprar sus yugos y mobiliarios, porque sabían que no escateaba con los materiales, él sabía que no le robaba a nadie, no engañaba a nadie. Y nos dijo más tarde, como dije, de que tiene un yugo que es hecho a la medida para nosotros y él. Todo lo que tenemos que hacer es permitir que él nos ponga ese yugo, que ponga ese yugo sobre nosotros. Así que él era un carpintero primero, de hecho pasó más tiempo en carpintería que lo que hizo en el ministerio. La gente piensa, bueno, si eres un predicador, bueno, no puedes trabajar y tienes que inmediatamente, no puedes hacer nada más. Todo debería ser solo predicar. Díganle eso a Jesús, díganle eso a Pablo, díganle eso a Pedro. Así que él pasa su tiempo aprendiendo carpintería y todo es con un propósito. Él fue un carpintero primero antes de llegar a ser el Mesías. Él fue un carpintero primero antes de llegar a ser el poderoso conquistador, antes de que llegara a ser el consolador poderoso, antes de que llegara a ser el gran maestro, antes de que llegara a ser el salvador del mundo. Fue un carpintero. Y él sabía cómo es trabajar para gente que le prometía pagar y no le pagaba. Y él sabía cómo era tener que vivir con familia y ser el pacificador. Y él sabía cómo era atender la sinagoga regularmente y aprender las escrituras. Oh, bueno, él no tenía que ir. Él es Dios. Él no tiene que ir a la iglesia. Bueno, si él iba a la iglesia. Alguien le enseñó a leer y escribir. ¿O creen ustedes que solo nació con eso? No, madre, apártate. Yo cambiaré mi propio diaper. Yo ni siquiera necesito pañales. Él sabía cómo era ser un pacificador en casa. Él sabía cómo era honrar a su padre y madre. Él sabía cómo era respetar a sus mayores. Juan 1:46 dice esto. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, mira, yo no voy a discutir contigo, ven y ve. Tú ven, tú ve, tú decídete. Pero el punto que yo quiero que capten de esto es que no era solo si viven en esa ciudad perversa, sabía que era una ciudad perversa, pero había gente que no vivía ahí, que sabía que era una ciudad perversa y no esperaban que ninguna cosa buena saliera de ahí. Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué está haciendo el ángel, amigos? Le está diciendo a ella primeramente quién es ella. Porque para que ella conciba la palabra, ella debe primero encontrarse en la palabra. Ella debe, la palabra declara que va a haber una virgen que va a concebir. Así que, primeramente, ella tiene que saber que eso está en la palabra y Dios ha estado trabajando en esa parte por todo un tiempo. Así que ella sabe que está en la palabra, pero el ángel tiene que decirle, tú eres esa virgen, tú eres esa. Esto no es para cualquiera, eres tú. La palabra está hablando de ti. Ella tenía que oír eso. Así que le dice quién es ella, porque para que ella conciba esa palabra, ella debe verse en esa palabra. Y yo espero que puedan ver eso esta mañana. Él le dijo, mira, tú no eres solo cualquier mujer. Eres bendecida o bienaventurada. No eres solo favorecida, eres altamente favorecida o muy favorecida. Ahora, ¿por qué no le dijo el ángel algo de José o de Moisés o de Elías o alguno de otros de los otros profetas? Esas cosas son buenas, pero eso no es lo que María necesitaba oír para poder producir la palabra prometida que sería sembrada en su matriz. Así que de manera que ella recibiera esa simiente en su matriz, ella primero tenía que concebir en la matriz de su mente. Ella tenía que recibirlo en su pensamiento primero. La concepción ocurre primero aquí, amigos. Y es de la misma manera con ustedes y yo esta mañana. De manera que nosotros obtengamos alguna cosa de Dios, primero tenemos que recibir la palabra en nuestras mentes y concebir esa palabra en nuestras mentes. Debemos de vernos nosotros mismos en su palabra para que podamos entonces recibir la palabra que Él hizo una porción para nuestro día. La salvación es basada en creer en el corazón y confesando con la boca, ¿correcto? Pero para recibir salvación tenemos que oír la palabra concerniente a nosotros. Y tenemos que oír la palabra concerniendo a la salvación. Así que no es solo de la salvación, pero ustedes tienen que ser. La palabra tiene que identificarlos a ustedes como los que están siendo salvados. Y luego recibimos eso y damos a luz a esa palabra al creerla y recibirla en buen terreno y confesarla. Pero si nunca la recibimos en nuestro pensamiento, nunca seremos partícipes de ella. Así que dice, salve, tú has encontrado favor ante los ojos de Dios. Amigos, esa debería ser la única cosa que nos importa a nosotros. Él no dijo, encontraste los 4H están pensando altamente de ti, o el Club Kiwana quieren nominarte, las hijas de la Revolución Americana, ellas quieren que seas parte de su grupo. Las hermanas en la iglesia les gusta tu peinado. Eres tan respetada en la iglesia. Eso no es lo que ella oyó. Eres tan respetada en tu perversa comunidad. Tu ciudad es altamente respetada en todo Israel. ¿No es así? Ella necesitaba oír lo que Dios pensaba de ella. Ella necesitaba oír cómo Dios la veía. El Señor está contigo. Bienaventurada eres entre las iglesias. Espero que esto prenete esta mañana, amigos. La mujer es un tipo de la iglesia. Bienaventurada eres entre las iglesias, porque el Señor está contigo. Él no está con toda iglesia. Y de ese en adelante, todo el infierno vino contra ella. Y espera un momento. Pensé que ella era altamente favorecida. Yo pensé que era bendecida. Lo fue. Lo primero, sin embargo, es que ella tenía primero ver quién era ella. Y ustedes no encontrarán su identidad fuera de esta palabra. Es la palabra que les mostrará quiénes son. Y luego, ella tenía que creer lo que Dios dijo de ella por encima de lo que ella veía de sí misma o sabía de sí misma. Yo tan solo soy una baja pecadora, yo no soy nada buena, cometo errores todo el tiempo, pero no es eso lo que Dios está diciendo de ustedes cuando nacen de nuevo de su espíritu. Así que necesitan un cambio en sus pensamientos, en su pensar, y eso viene por la palabra. Vemos a este caer, vemos al otro caer, y luego el temor viene y trata de paralizarlo a uno cuando uno ve esas cosas. Bueno, esa persona era un pilar. Y ahora míralo. Ahora mírala. ¿Saben? Hermano Doug, yo miraba altamente a esa persona con todo. Yo deseaba obtener ser como esa persona. Y esa persona terminó no pudiendo quedarse con esa palabra. Así que, ¿qué oportunidad tengo yo? Si este pilar no pudo quedarse con la palabra, ¿qué oportunidad tengo yo? Vamos. ¿Ustedes han oído al diablo hablar antes? Yo miraba con respeto a esa persona. El diablo trata de convencerlos metiéndolos en su celda de prisión y cerrar la puerta con temor, pero esta palabra no va a ser derrotada. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, pero pueden cerrarse, pero ustedes tienen unas llaves. Así que el ángel tiene que primero remoldear su pensamiento concerniente a sí misma para que ustedes reciban su salvación. El pensamiento de ustedes concerniente a ustedes mismos tiene que ser cambiado. Ustedes tienen que creer que ustedes tienen algún valor para Dios. Ustedes tienen que creer que Dios los ama, sí, a ustedes. Porque Dios de tal manera amó que Él dio. Ustedes tienen que creer que esos son ustedes. Ustedes tienen que creer que valen la pena ser salvados. Vamos, amigos. Mucho de lo que la gente llama humildad es incredulidad. Oh, yo solo soy muy bajo, soy esto y aquello. Vamos, ustedes no creen eso de todas maneras. Usualmente esa gente que tiene ese tipo de actitud, la única vez que expresan eso es cuando se trata del cristianismo. Ellos no expresan eso en el trabajo. Yo no soy una persona muy... Yo no debería ser promovido. Yo no he tenido nunca nadie que me diga eso. ¿Cómo sabes? Dicen ustedes. Porque la industria, las cosas cambian y hay cosas que ocurren por todo. Alguien se va y el resto de la industria estará haciendo lo mismo. Alguien guía, perdón. Hubo un tiempo en que tu supervisor te llamaba y te daba una revisión de 6 meses o anual, o como fuera el periodo, y les decía lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, y te dice lo que necesitas hacer para mejorar y si vas a recibir un aumento de sueldo o para ser promovido. Pero eso cambió. Pero de hecho inteligente, porque la gente entraba en esas reuniones y pensaba, yo casi nunca te veo. ¿Qué sabes de mí? Yo hice esto, hice aquello, y muchas revisiones eran defensivas. Sería, bueno, yo espero que él o ella capture eso correctamente. Capte esto, porque esto es lo que pienso. Así que lo que empezaron a hacer fue, ok, tú escribe tu propia revisión, pero escríbela en tercera persona, como que si le estás escribiendo sobre alguien más. Pero eres tú. Doug hizo esto, Doug hizo lo otro. Y luego, y maravillosamente, rápidamente, sin falla, aprendes a los sinónimos. Hay 50 maneras para decir que caminaba sin agua. Todo el mundo los amaba. Así que, de hecho, se volvió una cosa muy positiva, porque primeramente, especialmente cuando se trata de ingenieros en particular, no quieren hablar de sí mismos o escribir de sí mismos o hacer introspección. Y cuando uno escribe esto, tiene uno que escribir dónde necesita uno mejora. Y no puede solo decir, bueno, he llegado. Si ya llegaste, entonces no estás morando. Y si quieres ser promovido, quieres mostrar dónde estás siendo estrechado, estirado, tienes que mostrar dónde estás mejorando. De hecho, tienes que hacer el siguiente trabajo. ¿Por qué deberían de tomar ellos un chance? Yo pienso de que pudiera ser bueno en esta siguiente posición. No hay nada que pensar al respecto. Demuéstralo. Y luego, la promoción. Si hay una apertura para ello, la promoción simplemente va a suceder. Es para beneficio de la compañía. Tú eres la persona para hacer ese trabajo. Pero siempre va a haber esta gente que entraría. Ellos escribían su revisión y yo estaba pensando, ¿en qué planeta estás viviendo? Este no eres tú. Yo no pudiera encontrarte. De hecho, cada vez que yo envío a que te busquen, decían, oh, anda tomando una caminata. Lo vimos acá, por acá, con su taza de café. El hermano Joel y yo trabajamos. Ambos éramos administradores de sección en un momento. Uno tiene que reír o llorar o reírse un poco, rebotábamos cosas, mencionábamos cosas uno del otro y con otros administradores. Era un tipo muy agradable. Y venía con su taza de café y él venía y venía a tu cubículo. Así que, ¿cómo estás? Y esa taza es como, estás como, solo estás esperando que esa taza se voltee sobre ti. ¿Correcto? Y él simplemente venía, ¿sabes? Como que uno no tenía nada mejor que hacer. Hay tiempo para eso, ¿correcto? Él simplemente andaba alrededor y volteaba café sobre todo. Supongo que cuando la taza estaba vacía era tiempo de ir a trabajar. Así que cuando teníamos estas revisiones, lo que era importante es de que uno reciba comentarios de lo que cómo tu empleador te ve. Correcto. Y tu empleador te dice, bueno, si no quieres que ese seas tú, esto es lo que puedes hacer para cambiarlo. Pero si no estabas dispuesto a aceptar lo que tu empleador estaba diciendo, asumiendo de que estaba correcto, bueno, ¿cómo vas a llegar a alguna parte? ¿Cómo va a funcionar eso para ti? ¿Cómo va a funcionar eso para la compañía? ¿Cómo es que la voluntad de la compañía va a ser hecha si no tienes ni siquiera la imagen correcta en tu mente de quién eres tú? Yo sé que es un ejemplo simplístico, pero sin embargo, es muy pertinente. Necesitas saber cómo tu compañía te ve. Necesitas saber lo que la voluntad de tu compañía es. Y si quieres ser promovido, haz lo que la compañía quiere que hagas. Esa era la otra cosa que la gente decía, hice esto, hice aquello, pero nadie te dijo que hicieras eso. Tal vez hiciste esta gran cosa o aquella gran cosa, pero no estabas siendo pagado para hacer eso. No hiciste lo que debías hacer. Así que María tenía que ver quién era ella en el plan de Dios primero. Y luego ella tenía que creer lo que Dios dijo de ella, por encima de lo que, cómo ella se veía a sí misma. Y hemos tenido muchas experiencias con eso a sí mismo, donde alguien, tal vez, yo no puedo decirles cuántas revisiones reescribí, porque uno lo deja escribirlas y luego entra y ve unas palabras faltando, y yo creo que la gente de hecho era sorprendido algunas veces cuando mencionaba adjetivos mejores sobre ellos que eran ciertos, pero que ellos tenían temor de decir sí mismos, que ellos no veían en sí mismos. Pero uno puede ver cosas muchas veces en otra gente que uno no ve en uno mismo, ¿correcto? Así que el ángel tenía que remoldear su pensar concerniente a sí misma primero. Muy favorecida eres en los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Pero ahora, ella tiene que ver a sí misma de la misma manera en sus propios ojos. Ella vive en esta ciudad perversa que, de la cual ni siquiera hablan los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué gran cosa sucedió en esta ciudad? No es Silo, no es Hebrón, no es Capernaum, no es Jerusalén, no es Belén. ¿Qué gente famosa creció en esta ciudad? María no es exaltada en su propio pensamiento. Su marido, él no es parte de la parte superior de la sociedad, él trabaja con sus manos. Y ella sabe que la ciudad de Nazaret no es algo de qué jactarse. Algunos de nosotros tal vez hayamos tenido experiencias con eso. Tal vez vivimos en una pequeña ciudad que no tenía buena reputación. No estábamos emocionados de hablar de dónde éramos. En vez decíamos que es un lugar bueno en dónde estar de ahí. Ahí, de otra manera, no estás ahí ya. Así que la pregunta es, ¿puede alguna cosa, no algunas, puede alguna cosa buena salir de Nazaret? ¿Por qué elegiría a Dios un lugar como este? Un lugar donde la gente dudaba que alguna cosa buena podía salir de ella. No hay esperanza alguna. Sería como Tucson en julio. Piénselo de esta manera. ¿Puede alguna cosa buena salir de mi vida? De esta ciudad perversa. ¿Pudiera Dios hacer alguna cosa buena con esta vida? ¿Puede alguna cosa buena salir? Ciertamente no música. Así que el ángel tuvo que crear una atmósfera alrededor de ella que era diferente. Cuando uno crece en una ciudad pequeña que está llena de problemas, la ciudad donde después de que mi papá se retiró de la Fuerza Aérea, en la cual mi vida, mi esposa creció, en la que yo viví, en la secundaria, es una ciudad mala. Hay una institución correccional federal, la llaman TEA. Se imaginan los nombres de las prisiones ahí. Y luego estaba la base militar, y muchas veces donde hay bases militares, uno tiene, quiero escoger un nombre que nadie tiene, el hermano Iván, que ha estado en problemas con la ley y no está llegando a ninguna parte en su vida, y su hermano está viviendo en la base aérea y con su familia, y Iván necesita un descanso y y va a vivir con su hermano y se metía en problemas otra vez. Esa ciudad tenía muchos problemas, un índice más alto de divorcios, estaba gente que iba a prisión, había gente que tenía a sus amados encerrados y algunos de ellos probablemente necesitaban ser encerrados también. Así que uno hacía una de dos cosas generalmente. Uno, se graduaba y aprendía alguna habilidad y se salía, o de alguna manera estabas en una posición donde podías elevarte por encima de lo que estaba en ese lugar. Hay un espíritu que está detrás de eso, ¿correcto? Así que cuando uno está creciendo en un lugar como ese, especialmente si estás en las partes más bajas, por así decirlo, algunas veces es más o menos difícil ser positivo acerca del futuro de uno, especialmente si uno mismo no eres rico, tus padres no tienen dinero, no tienes acceso de medios para poder elevarte. Así que María oye este mensaje, esto es lo que quiero que capten esta mañana. Y su reacción natural humana es temor. Pero piensen sobre esto por un momento. Me pregunto qué estaba sucediendo en la esfera de los demonios cuando el ángel emitió estas palabras, pronunció estas palabras. Quiero decir, después de todo, una ciudad perversa y todo eso significa de que había demonios en esa ciudad. Y ellos oyen de un ángel notable, el Señor está contigo. Ella no es de la realeza, ella no es siquiera de la parte superior, ni siquiera tal vez sea de la clase media. Y a ella se le dice, eres muy favorecida ante los ojos de Dios, Él tiene grandes planes para ti. Y el temor le pegó. Y yo no creo que ese es el único lugar donde el temor pegó esa mañana. Yo me imagino que esos diablos que oyeron eso fueron tan atemorizados de que corrieron a Satanás mismo y le dijeron lo que estaba aconteciendo. Y ahora Satanás se le pega el temor. Cuando los demonios nos siguen a la iglesia, amigos, y lo hacen, ellos traten de hacer de que peleen en el carro. No, ustedes han oído historias de gente que, o tal vez en la casa antes de meterte en el carro. Estos diablos vienen a la iglesia y oyen cosas de que temen de que ustedes van a creer. Y están atemorizados. Ahora, Satanás, él no pudo detener esta manifestación en que sucediera, pero eso no quiere decir que no va a probar. Él no puede detenerlos a ustedes tampoco, pero va a probar. Él sabe que su forma de temor, cuando es recibida, paraliza la fe de uno. No puede quitarles la fe, pero puede paralizarla. Pero el ángel ve lo que está aconteciendo y dice, no temas, María, no temas, no temas. María, no des lugar a ese temor. Tú no vas a concebir si toleras ese temor. Estábamos teniendo otra maravillosa discusión el viernes en la noche y buenas preguntas como siempre salieron acerca de la marca de la bestia y todas las diferentes interpretaciones de eso. El diablo puede venir y susurrar en tu oído y ustedes pudieran decir, ¿qué si yo he tomado la marca? Yo no sé lo que es, pero ¿qué si lo hizo? Yo no creo que lo he hecho, pero tal vez fue implantada en mí cuando recibí esa vacuna de COVID. ¿Oye? ¿Pueden creer eso? Yo solía diseñar esas pequeñas chips de los que hablan, que supuestamente van a ser implantados en ustedes. Y las hermanas, esas chips van a caber en una aguja, ¿correcto? La aguja no es así de largo y así de gruesa. Es una aguja muy chiquitita. De alguna manera, tienes un chip en ti. Hay una persona que no, yo no me importa si recibiste la vacuna o no. Hay gente que no lo hicieron porque pensaban que estaban recibiendo la marca. Discutimos eso el viernes en la noche. Cuando el número de seguro social salieron, la gente no quería ser identificado con un número, porque tal vez están tomando la marca. Hubo, tal vez tenían 666 en tu placa del carro, no lo planeaste, pero eso es lo que sucedió. Hubo una computadora en los 70s u 80s en Europa que era llamada la bestia. Y de alguna manera, eso tenía algo que ver con la marca. Así que el diablo, él tratará de trabajar en ese tipo de temores. Pero algo, tal vez esta marca de nacimiento que tengo, tal vez es la marca de la bestia. Yo nací con esta marca y tal vez eso es lo que es. Tú no puedes irte en el rapto con ese tipo de pensamiento. Por eso discutimos estas cosas, porque por eso predicamos sobre estas cosas, por eso damos llaves sobre estas cosas, porque uno no se va a ir, uno no va a estar asustado para entrar en un rapto. ¿Qué parte de no temas estamos oyendo o no estamos oyendo? Déjeme dejar eso que penetre. Estamos en la parte 30. Estamos en la parte 30. ¿Qué parte de no temas no estamos oyendo? Bueno, ¿qué de esto y qué de aquello? ¿Por qué no naces de nuevo simplemente y dejas de preocuparte? Porque no tienes nada que preocuparte, nada que temer. He visto tantos de ustedes pararse contra su temor durante estos 30 servicios de hablar sobre este tema. Y algunos que nacieron con una tendencia a preocuparse y una tendencia de tener temor o imaginarse lo peor. No pueden evitar eso. Son hechos de una cierta manera. Algunos tienen más tendencia de esa manera que otros, pero todos somos propensos a ello. Pero he visto cambio. Y para mí, eso prueba el poder de esta palabra. Así que si predicamos esta palabra, voy a quedar registrado que decir esto, si predicamos esta palabra y no produce una manifestación en alguna parte, entonces tenemos derecho de cuestionar esa palabra, pero está manifestándose. No regresará el vacío. Ustedes predican esa palabra y se manifestará. Alguien la va a recibir, va a acontecer. Así que yo estoy aquí para decirles esta mañana, amigos, que la palabra está abriendo múltiples puertas de prisión, de temor y otras cosas. Y yo lo veo. Yo lo veo trabajando en aquellos que son familia, lo veo trabajando en otros que yo mayormente solo veo en la iglesia, pero veo sucediendo. Así que cuando María vio al ángel, ella fue turbada por lo que dijo. Estaba perpleja, fue grandemente agitada. Ahora, amigos, Satanás puede leer el lenguaje del cuerpo, el lenguaje corporal. Y Satanás sabe cuando esas condiciones nos pegan, uno puede detenerse. Pero cuando esas condiciones se le da rienda suelta, la concepción se detendrá, no importa quién sea. Así que ella echó en su mente, ella pensó traer a su mente diferentes razones. Bueno, yo pienso que este ángel es de Dios porque me está trayendo un mensaje de Dios, dice él. ¿Pero qué está aconteciendo aquí? ¿Me está visitando a mí? ¿Por qué yo? Esa es una de las primeras preguntas que uno hace y deberías de hacerla. ¿Por qué yo? ¿Es porque yo soy algo especial? No como supones. ¿Por qué yo? ¿Y por qué Nazaret? El nombre Nazaret significa insignificante. y yo he encontrado favor con Dios, si yo salgo y le digo a mis amigos y familia que encontré favor con Él, ellos van a, si les digo que soy la novia, ellos van a, vamos. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Cómo sé? Ella está perturbada. Amigos, no piensen ustedes que Dios tenía todo esto planeado antes de que Él creara un átomo. Él sabía que ese día venía. Él sabía que María, antes de la fundación del mundo, Él sabía que habría una María que saldría, que produciría el cuerpo de Cristo. El cuerpo físico. Así que, ¿por qué no Dios simplemente cambió a María antes de que el ángel llegara a ella con el mensaje? ¿Por qué no solo la cambió? Porque ustedes y yo miraríamos a este encuentro y diríamos, por supuesto, pero yo no estoy en esa categoría. ¿Qué de mí? Por eso estoy contento que la Biblia está llena de gente así. Que son así. Y noten, amigos, sin duda alguna, ella experimentó temor muchas veces más antes de que su tiempo en la tierra haya terminado. Pero Dios, ella no llegó a ser una prisionera a ese temor, pero lo encaró una y otra vez. Así que ella tuvo que ver su lugar en la palabra. Así que se le dice, Dios te ama. Encontraste favor ante sus ojos. Terminaremos aquí en un momento. Dios los ha te ha elegido de entre todas las otras mujeres. Ahora escuchen atentamente. No solo las mujeres que estaban vivas, sino de todas las mujeres. De entre todas las mujeres, incluyéndolas a ustedes, hermanas, sin ofensa alguna. Ustedes no fueron elegidas para dar a luz a Cristo corporalmente, correcto, pero son elegidas para producir a Cristo corporalmente. De entre todas las mujeres que hayan vivido alguna vez o que alguna vez vivirían, ella fue elegida. ¿Qué se requeriría para creer algo así? Él te ha elegido de entre toda mujer. Ahora, ella necesitaba oír esto. Ustedes necesitan oírlo. Ella necesitaba saber que Dios estaba con ella. Amigos, ¿se dan cuenta ustedes esta mañana? Yo no voy a enfatizar esto, pero quiero que lo capten antes de cerrar. ¿Se dan cuenta ustedes el favor que hemos encontrado con Dios? Oh, uno tiene problemas por todos lados, María también. Ustedes tienen gente que los malentiende, María también. Ustedes tienen gente que está diciendo que ella estaba teniendo un hijo fuera del matrimonio ilegítimo, la gente está diciendo de la gente que no es parte de una organización también, que son ilegítimos. No miren las pruebas. Las pruebas no definen quiénes son. En alguna manera, las pruebas es una indicación de quiénes son, porque si no fueran quiénes son, no tendrían estas pruebas. Y ciertamente no vencerían. Así que se dan cuenta ustedes esta mañana el favor que hemos encontrado con Dios. Solo poder oír la verdad y conocer que y saber que es la verdad, no porque alguien lo dijo así, sino porque lo sabes. Él te lo ha hecho real a ti. Se dan cuenta ustedes el privilegio que tienen esta mañana de tener una palabra restaurada, una palabra que está completamente restaurada, la misma palabra que Pablo predicó, la misma palabra que produjo el Pentecostés, la misma palabra que produjo los hechos del Espíritu Santo, donde un libro fue escrito al respecto, que ni siquiera comienza a captar todo lo que ocurrió. Y no solo tener esta palabra, pero está completamente y enteramente vindicada. No hay cuestión alguna. Ha sido de nuevo en nuestro día de que es la verdad. Y se probará ella misma de nuevo para aquellos que creerán. Qué privilegio es estar vivo y permanecer en a su venida. Qué privilegio es esperar, anticipar ver a la muerte directo a la cara y decir, yo no voy a ir a la sepultura si somos parte de eso. Ciertamente somos parte de esa edad y de esa generación. Qué privilegio estar viviendo en la edad dorada de la redención. Qué privilegio ver cosas que los profetas anhelaron ver. Pero fueron retenidas de ellos. Qué privilegio estar viviendo en el tiempo de la cosecha. Qué privilegio es saber que la naturaleza ha gemido y en dolor de parto por 6,000 años, pero su gemir ha casi terminado. Qué privilegio es saber que la mortalidad va a ser tragada en inmortalidad. Qué privilegio es estar unidos con la cabeza, Cristo mismo uniéndose con el cuerpo. Qué privilegio es tener la mente de Cristo, de saber qué hacer a medida Él les da direcciones, liderazgo, sabiduría. Qué privilegio. De todas las edades, de entre todas las iglesias, ustedes son la última y elegida generación. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Sea en mí. Yo creo lo que dijiste. Ahora, amigos, tenemos que oír esto una y otra y otra y otra vez. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esas mismas palabras, no temas. Estoy terminando, ni siquiera voy a entrar en estas escrituras, no quiero que vayan de nuevo, pero está por todas las escrituras. Leemos donde Dios le habló a Abraham en Génesis 15 y Dios le hizo una promesa a Abraham. Y temor cerraba a Abraham de manera que él no podía concebir espiritualmente. Así que Dios le dijo a Abraham, no temas. En Génesis 26, 24, el Señor le habló a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo. ¿Por qué? Porque necesitaba oír esto. Deuteronomio 1, 21, he aquí el Señor, tu Dios, ha puesto la tierra delante de ti, sube y poséela, como el Señor Dios de tus padres te ha dicho a ti, no temas, ni tampoco te desanimes. Yo les digo a ustedes esta mañana, no teman, no se desanimen. Oh, pero hay tantas cosas, no se desanimen. El futuro de ustedes es brillante. Josué 8:1. Y el Señor le dijo a Josué, no temas, ni tampoco te desmayes. Llama a toda la gente de guerra contigo y sube y ve. Aquí yo te he dado en tus manos el rey de ahí y su gente y su ciudad y su tierra. Nada de eso había sucedido aún y sin embargo dijo, yo te le he dado todas estas cosas, no temas. Y luego Josué capta esto, él lo oye suficiente y se le abre y lo ve manifestado y ahora él va a predicar lo que oyó. Josué 10:25 y Josué les dijo, no temas, ni desmayen, sean de buen y fuerte valor, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales peleáis. Amigos, podemos decir lo mismo esta mañana. No teman al diablo, no teman demonios, no teman a Satanás, no teman el cáncer, no teman el desempleo, no teman la economía ni el gobierno, no teman esto, no teman lo otro, no teman esto, no el otro, porque el Señor vuestro Dios, porque el Señor su Dios, porque el Señor su Dios. Ni tampoco se desanimen. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Esto es lo que va a suceder. Yo les he dicho quiénes son, yo sé, les he dicho cuál es su propósito, les he dicho cómo Dios los ve. Ahora te voy a decir lo que va a ocurrir.
Ustedes
van a producir un hijo y lo vas a llamar Jesús. No, no lo vas a elegir. Aquí este es el nombre. Deja el catálogo a un lado. Salte de nombresdebebé.com. Aquí está el nombre y va a recibir problemas. Por eso él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y tú lo vas a llevar en tu matriz. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Está dando luz a luz a un rey. Y su reino no tendrá fin. Un rey inmortal. El rey de reyes, el señor de señores. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo? No qué. ¿Cómo? Ok. Ya me dijiste qué. Mi pregunta es cómo. ¿Cómo será esto? Puesto no conozco varón. Ella no está dudando, está preguntando. ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Cómo? Te enviaré el Consolador para guiarte, dirigirte, fortalecerte. Él te dará poder. Tú serás investido de poder desde lo alto. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo puede eso suceder? ¿Cómo puedo ser un vencedor en la Odisea? ¿Cómo? ¿Cómo? Miren lo que he hecho con mi vida. Mira todas las cosas que quisiera nunca haber hecho. ¿Cómo? ¿Cómo es esta cosa buena venir de esta mala, de esta ciudad perversa, de esta vida? Vamos, amigos. Entonces, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tú no lo vas a hacer, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti. Así que no te preocupes de tu embarazo. Esto también es verdad en lo natural. Si la mujer está teniendo problemas concibiendo, alguien tiene que hablarle para calmarla, para lograr que ella deje de preocuparse. Y aún hay dándoles un sustituto, bebé, sustituto, para que su enfoque esté en algo que ya ha venido. No se están enfocando en lo que va a suceder. ¿Saben? Yo no puedo decirles cuánta gente he conocido que pasaron años sin poder concebir o tuvieron un aborto uno tras otro y tantas cosas, y luego adoptan otro. Y lo siguiente que sucede, los bebés empiezan a venir. Y tienen un equipo de béisbol. Así como con un montón de hijos adoptados. ¿Por qué? La presión ya no estaba ahí. Lo mismo es cierto para nosotros. Para que nosotros concibamos la palabra de Dios, que es predestinada para esta edad, predestinada para ustedes, tienen que dejar de preocuparse. Algunos de ustedes, vamos a ganar esto, les voy a ayudar con la gracia de Dios. Ustedes se van a soltar y dejaremos de preocuparnos. Ustedes dejarán de temer. El problema es pensar de más. Solo dejen de pensar y empiecen a creer. Empiecen a rendirse. Dejen que lo haga. Él dijo que lo haría a pesar de ustedes mismos. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Y
he aquí.
Simplemente vamos a tener un
testimonio aquí. Te voy a llenar tanto de fe.
Estás
sintiendo como que estás siendo aislada, pero tu prima, tu pariente Elizabeth, ella ya ha concebido. Noten cómo dice esto. Ella, que significa tiempo pasado, ella también ha concebido. ¿Cómo dirían ustedes también y ya? Ah, no quiere decir que esto está sucediendo ahorita mismo. Ah, no que ella va. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Porque para nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, la esclava del Señor, la sierva, estoy a tus órdenes, yo me estoy rindiendo, tu sierva. Ahora, ella no está solamente, amigos, esto no es solo un favor. Quiero que capten esto. Está escrito de esta manera, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero ella casi está rogando. Ella no solo está diciendo, ok, sea en mí. Ok, tomaré esto. Tomaré un poco de chocolate, un poco de vainilla. ¿Quieres de cherry si no es eso? Sí, seguro, lo que sea. 31 sabores, lo que sea, hablando de nieve. Así es como la salvación es para mucha gente. Recuerdo cuando recibí el Espíritu Santo, estaba testificando a mi vecino de al lado. Era un bebé y así que uno está aprendiendo. Uno simplemente estaba burbujeando lo que uno había estado buscando por 28 años. Ahora aquí está. ¿Y quieres decirle a alguien? Así que le estaba diciendo y él decía, muy bien. Bueno, para mí fue un poco diferente. Dijo, mamá y papá me preguntó un día, ¿quieres recibir a Jesús? Y dije, seguro. Y dijo, yo era un buen muchacho. Una buena vida limpia. Así que no fue mucho cambio, solo me preguntaron y dije, seguro. Pero obviamente debe haber sido un pequeño terror o algo. Y Dios tuvo que hacer algo sobrenatural porque simplemente no podías creer. Escuchen, amigos, ustedes no saben qué tipo de pecador eres y esa es la actitud de ustedes. Si creen que son buenos, todavía necesitan ser salvados. Jesús dijo, no hay nadie bueno, sino Dios, solo Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Yo quiero esto. Yo quiero el Espíritu Santo. Él lo prometió. Tú me dijiste que era para mí. Esto no es la misma. Ella todavía tenía que ir al aposento alto. Esto no es ella recibiendo el Espíritu Santo, pero para ustedes, Dios primeramente tiene que decirles, correcto, esto es lo que les prometí a ustedes. Y si ustedes se arrepienten y si son bautizados en bautismo cristiano, yo les daré el don del Espíritu Santo. Así que uno cree, se te tiene que decir que ese eres tú. Tú tienes que creer que Él te está hablando a ti y que Él quiere hacer eso por ti. Y después de que ustedes creen, entonces dicen, Señor, por favor, sé en mí. Yo quiero esto. Después de que uno cree, yo quiero esto. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, te tomo en tu palabra. Señor, te tomo en tu palabra. Yo lo creo. Lo recibo. Y yo quiero concebir. Yo quiero dar luz a eso. Noten, ella no se envaneció con conocimiento. Ella no corrió por la ciudad diciéndole a todos que ella era la quién. La revelación de la palabra la hizo humilde. Y si esta palabra es revelada a ustedes, los hará humildes a tu servicio, Señor. Señor, tú eres el gran yo soy. Yo acepto y creo que tú eres el gran yo soy. Y yo también acepto y creo que yo soy la que ha de ser. Tú eres el yo soy. Yo soy la que ha de ser. Sé en mí conforme a tu palabra. Yo he de ser esto. Tú lo eres. Yo he de ser. Es la misma palabra. ¿Qué es en español? ¿Ser? ¿No es correcto? Ese canto. ¿Qué? Yo sé que dicen será, pero no es así como se pronuncia en español. ¿Será? ¿Será? ¿Lo dije bien? Muy. Yo también fallé en eso. Sé en mí. Déjame ser lo que dijiste que yo soy. Déjame ser esto. Déjame llegar a ser la manifestación de lo que dijiste que yo soy. Tú eres el gran yo soy. Déjame ser quien tú dices que yo soy. Yo lo acepto. Dios, me rendiré a ti. Y yo llegaré a ser lo que has declarado. Noten, no es algo que ella está haciendo, es Él lo está haciendo. Y ella reconoce esto. Hágase conmigo. Ella reconoció que lo que ella estaba oyendo es la mismísima cosa que ella estaba meditando. Ella lo oyó predicar en la sinagoga hace una semana. Dios hace las cosas de esta manera. La palabra cruza tu camino, tú meditas en ella y la volteas una y otra vez. Y así que ella se estaba preguntando por qué, cuando ella pensó en esa escritura, algo se calentó en su alma, algo se movió. De hecho, vino un pensamiento a su mente y pensó, ¿sabe? ¿Pudiera eso posiblemente ser yo? Oh, no. No pudiera ser yo. Yo lo creo. Yo creo que le va a suceder a alguien. Pero probablemente no voy a ser yo. Así que ella tenía que oír esa palabra primero. No fue la primera vez que ella había oído esa palabra, pero conociéndola y llegando a serla, eran dos cosas diferentes. Ella sabe que va a encarar criticismo, ella sabe que va a ser malentendida, ella sabe que va a llevar un reproche por ello en diferentes tiempos de su vida, pero sin vacilar, dice, hágase conmigo. Dios, yo creo tu palabra concerniente a tu promesa para mí. Ahora, después de que he creído, te digo a ti, Señor, sé en mí. ¿Qué dicen ustedes esta mañana, amigos? Pongámonos de pie. Hágase conmigo. Hágase conmigo. Deja que tu palabra se vuelva carne. Deja que yo sea un tabernáculo viviente para el Dios viviente. Déjame ser tu casa. Déjame tener tu mente. Deja que tus pensamientos sean los míos, tus caminos los míos, tu palabra sea mi palabra. Déjame a mí ser lo que quieres que yo sea. Alguien diga, alabado sea el Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Y así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. pues te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. Con todo su corazón, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Sí, te necesito, Señor, ahorita mismo. Oh, sí, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, Señor. Y así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Pues te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Ven, Espíritu Santo, te necesito. ¿No vendrás, Espíritu Santo? Te ruego. Sí, Señor. ¿No vendrás en tu fortaleza y tu poder? Oh, ven.